Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, queremos conocerte mucho más. Queremos conocerte íntimamente. Y por eso estamos aquí para meditar en tu santa palabra. Señor, por favor, prepara nuestros corazones, nuestras mentes. Haz que, Señor, podamos concentrarnos en el mensaje tuyo. Líbranos de las distracciones. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tú nos hables hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera ocasión vimos esa pregunta, son preguntas. Aquí dice, ¿existe Dios? ¿Existe Dios, hermanos? Sí, existe Dios. El que dice que no hay Dios es necio. Y lo más serio, hermanos, es que muchas personas, y más, digamos, responsabilidad de los que creemos en Dios, estamos en una iglesia y con nuestros hechos decimos no hay Dios. ¿Cómo decimos que no hay Dios? Porque hacemos las cosas malas. Nos mantenemos en pecado constantemente. ¿Recuerdan de eso que vimos en esa ocasión? Entonces, si alguien vive de esa manera, pobre de él, porque es necio, es perverso, es rebelde. Luego vimos también la otra pregunta, ¿lo busco intencionalmente? ¿Yo lo busco así, vengo a buscar a Dios, aquí busco a Dios intencionalmente, en un mi tiempo, en tener un encuentro con Dios, así que tenga yo la intención, o es presión, o es obligación, o es cumplir? Pues la respuesta es individual. ¿Cuál es su respuesta? Es usted, no es su papá, no es su mamá, no es su hermano, su hermana. Es usted ante Dios. ¿Cómo responde? ¿Lo busca usted intencionalmente? Vimos la historia del etíope que estaba buscando intencionalmente a Dios y lo encontró. El tema de hoy es esta pregunta. ¿Valoro profundamente su presencia? ¿Yo valoro la presencia de Dios? Así, Dios está aquí. Él es omnipresente. ¿Valoro yo esa presencia? ¿Cómo demostramos nosotros que la valoramos la presencia de una persona? Pensemos en esto. Antes, no sé si ahora. En una institución educativa, una escuela, un colegio, otras instituciones, llega alguien al aula, ¿qué hacen los alumnos? ¿Sí? ¿Se ponen de pie? ¿Es respeto? ¿Sí? También es respeto inclinarse. Antes se miraba bastante al saludar a una persona ya grande. Inclinarse. Yo recuerdo en Patzún es hacerse así, inclinarse, saludar a la persona, es respeto. También es guardar silencio. Entra alguien al aula o un lugar, entra una persona de respeto, silencio. Ante Dios debemos hacer mucho más que eso. Pero también es escuchar, es obedecer, es cederle el paso a la persona que nosotros respetamos. ¿Hacen eso ustedes? ¿Viene una persona que de respeto? Pase, por favor. ¿Así es? Estas son personas. Pero sucede algo, hermanos. Cuando estamos mirando a la persona podemos hacer eso. Pero usted recuerda en alguna ocasión que sin darse cuenta está la persona allí y alguien no se fija que está allí y está hablando. Está hablando de la persona y le hacen señas. Y no, y sigue hablando. A veces bien, ¿verdad? Pero a veces no muy bien. Como no se da cuenta que está, pero ahí está. Entonces, el respeto no es genuino. Digamos, es una cosa que manifestamos cuando está la persona, ante la persona. Pero como no miramos, de repente no. Y ese es con una persona. A usted no le gustaría que hicieran con usted así. No le gustaría. A mí no me gustaría. Pero sí sucede. Sí sucede. Entonces, a las personas las miramos físicamente, pero a Dios no lo miramos, porque Él es espíritu. Las personas están un tiempo con nosotros, pero otro tiempo no están. Pero Dios siempre está. Y como es espíritu, nosotros no lo miramos, pero valoremos su presencia y valoremos profundamente su presencia. Vamos a ver la reacción de algunos personajes ante la presencia de Dios que miramos en la Biblia. Isaías dijo: ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Escuche, al Rey, Jehová de los ejércitos. Y él dice en ese versículo: Santo, 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 Él es nuestro Dios. Si Él es Rey y está allí, ¿cómo respeta usted a un gobernante? En ese tiempo llegaba el Rey y sí lo respetaban, lo saludaban. Pues aquí está Isaías: soy muerto, vi a Dios, ay de mí. Simón Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En este caso le dice: Señor, apártate de mí, yo soy hombre pecador. Ahí podemos ver que Dios es santo y nosotros todo lo contrario, somos pecadores, pero por la gracia de Dios es que Él nos mira santos por medio de Jesucristo. En el caso de Tomás, el discípulo, había llegado el Señor Jesús con sus discípulos en una ocasión y le dijeron: el Señor Jesús resucitó y vino acá. Y dice Tomás: yo no creo hasta que vea sus manos con los agujeros y los toque y meta mi mano en el costado, yo voy a creer. Pues estaban reunidos en otra ocasión, las puertas cerradas, y se apareció Jesús, ya resucitado, y les dice: paz a vosotros. Y se fue con Tomás, y le dice: Tomás, aquí están mis manos, ¿quieres meter tu mano aquí? Aquí está mi costado. ¿Qué dice Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Solo eso pude decir, no más. Lo reconoció. Ahora nosotros valoramos profundamente la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver en esos capítulos 32 y 33, nosotros podemos ver parte de la historia del pueblo de Israel y su liderazgo. El pueblo tenía liderazgo. Estaba Moisés y estaba Aarón. Y el pueblo era grande el pueblo. Veamos cómo valoró la presencia de Dios el pueblo de Israel y su liderazgo. ¿Cómo valoró el liderazgo la presencia de Dios? Cuando empezamos el liderazgo, Moisés y Aarón estaban frente al pueblo, también María estaba con ellos. Pero estando en el liderazgo, hermanos, es difícil, porque guiar a un pueblo sí es difícil. Y cuando hablamos de liderazgo, no solo estamos pensando en ese liderazgo, pensemos un poco en el liderazgo de la iglesia Alfa y Omega. Ancianos, pastores, diaconados, directivas, todos los que están en el liderazgo. Pero yo digo que cada uno de ustedes tiene liderazgo. Los papás, que ahora tenemos una gran responsabilidad que se nos recordó, nosotros lideramos. Las mamás lideran. Usted tiene un trabajo, lidera un grupo de personas, usted es responsable porque es representante de Dios. Pero pensemos en el liderazgo del pueblo de Dios, cómo valoró la presencia de Dios. En el caso de Moisés, Moisés fue un hombre grande, un hombre el más manso de toda la tierra, dice la palabra. Fue un gran hombre. Dios lo escogió y lo capacitó. ¿Qué hizo él? Reconoció al Dios de poder y mano fuerte. Cuando intercedió al pueblo, a Dios por el pueblo, aquí tenemos en Éxodo 32:11. Dice la palabra así, Éxodo 32:11. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? Moisés le dice a Jehová, tú sacaste al pueblo de Israel de la esclavitud y lo sacaste con gran poder y con mano fuerte. Ese es el liderazgo. Moisés sí reconoció eso. Él sabía que no era él. En realidad él ni podía hablar, decía él. Aunque sí tenía capacidad, estaba bien instruido, pero intercedió por el pueblo, que el pueblo era de dura cerviz e idólatra. Es decir, que era rebelde, era muy duro el pueblo e idólatra. En la misión que Dios le encomendó, Éxodo 33:12, dice, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Le dice, tú me dices, haz este trabajo, pero no me has dicho quién va conmigo. Él estaba pensando en una persona. Dios le prometió estar con él. Le demostró que tenía poder y mano fuerte. Pero aquí le dice, como que le dice, tú estás conmigo, sí, pero yo necesito a alguien. Tú puedes, pero yo necesito a alguien. ¿Quién va a estar conmigo? Muchas veces actuamos de esa manera. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor tiene poder y si estoy con Él, está Él conmigo, yo estoy bien. Pero eso pasó con Moisés. Él cuestionó esa declaración de Dios, pero también le rogó que le mostrara su camino. El versículo 12, podemos ver eso. El versículo 13, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor, y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Eso es lo que dice. Entonces, si él le ora a Dios y le dice, permíteme conocer tus caminos para que pueda conocerte más a fondo. Moisés le habla a Dios, yo necesito conocer tu camino, necesito conocer tu voluntad para caminar bien. El Señor es bueno, estaba con Moisés, tenía mucha paciencia. Y el versículo 14 y 15, él reconoció y valoró la presencia de Dios. Él lo reconoció. Y por eso dice en esos versículos, el versículo 14, el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, y Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Sí, lo reconoció, le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, de aquí no salimos. El liderazgo debe ser así. No salimos de aquí si tú no vas. Si no estamos en tu voluntad, no vamos adelante. Entonces, cualquier liderazgo que tengamos, debemos verlo de esa manera, como lo vio Moisés en cuanto a Dios. Ahí dice que el conocer los caminos de Dios y que Dios esté con uno, esa presencia da descanso. Muchas veces no tenemos descanso porque no dejamos que el Señor se manifieste. No tenemos descanso, estamos ansiosos, ahí estamos preocupados, desesperados, porque no recibimos de Dios ese descanso, esa paz que Él nos da, que es especial. Ahora, aparte de Moisés, hay otro líder, Aarón. Ustedes que han leído la historia, ¿qué dicen de Aarón? ¿Cómo fue el liderazgo de él? Él, podemos ver, valoró más al pueblo complaciendo su petición. Eso hizo Aarón. Vemos en el 32, 1 al 4. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué les parece? Un pueblo desesperado. 40 días, 40 noches. Saber qué pasó con Moisés, el que nos sacó, ya no está. Saber qué le pasó, tal vez se murió, ya no va a venir. Así que, Aarón, tú estás aquí como líder. Haznos dioses, queremos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Sí, pidió oro, trajeron todo el oro, formó un becerro de oro. Y de ahí, el pueblo vino y dice: estos son tus dioses. Qué triste. Qué triste, porque Aarón, en lugar de decirles: tenemos un Dios, solo un Dios, y Moisés es el líder que ha nombrado, y ya va a venir, esperen. Pero hermano, no solo al pueblo de Israel lo pasa eso, porque nos desesperamos. Si usted espera algo en Dios, le pide a Dios por alguna situación, y usted pasa un día, otro día, una semana, y no, Dios no me responde, y comienza a hablar contra Dios. Dios siempre sabe, siempre tiene su tiempo para actuar. Pero también Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara. Capítulo 32, versículo 25. Dice: Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazme reír de sus enemigos. ¿Qué hizo Aarón? El pueblo se desenfrenó porque él lo permitió. No detuvo al pueblo. Ese es el problema si nosotros no le damos el valor profundo de la presencia de Dios. Dios está aquí y nosotros le seguimos y obedecemos lo que dice su palabra. Está el liderazgo de Moisés, está el liderazgo de Aarón. Hermanos, debemos tener cuidado nosotros, que en algún momento, en algún lugar, en algún momento nosotros lideramos. Cuidado. El permitir complacer al pueblo o a la gente lo que quiere. Y cuando quiere algo en contra de la voluntad de Dios. Usted como líder debe dirigir y decir, yo sé que esto es lo que Dios quiere y eso es lo que hay que hacer. No es una imposición, sino es lo que Dios quiere. Entonces, presentémonos ante Dios y digámosle, Señor, yo te quiero conocer mucho más y entiendo lo que me estás enseñando. Ahora, ¿cómo valoró el pueblo la presencia de Dios? Ahí está el pueblo, ¿cómo lo valoró? Y es que, hermanos, ese liderazgo y el pueblo de Israel son ejemplo para nosotros. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo valoró el pueblo la presencia de Dios? El pueblo de Israel. Es serio lo que nosotros miramos ahí. Lo valoró menos que otros dioses. Ellos habían visto el poder de Dios, la mano de Dios, lo que había hecho en Egipto, todo lo que había hecho, lo habían visto y se admiraban de lo que Dios hacía, pero solo unos días pasaron y de ahí dejaron a Dios. Dios estaba ahí, hicieron su becerro y decían, estos son nuestros dioses, estando Dios ahí. Así valoró el pueblo de Dios a su Dios. Y es lo mismo que puede pasar en este tiempo. Nosotros no tenemos imágenes, no tenemos ídolos, no tenemos dioses así que se vean materialmente, pero podemos tener otros dioses en lugar de esos ídolos. Y cuando hablo yo de ídolos de esa manera es que ponemos a alguien o algunas cosas en lugar de Dios. Entonces decimos, Señor, yo no puedo orar porque tengo que hacer esto. Señor, yo no puedo ir a tu casa porque tengo que hacer esto. Ahí ponemos muchas cosas en lugar de Dios. Y a veces ponemos a las otras personas y a veces nosotros mismos nos ponemos en el lugar de Dios. Pero eso es ridículo, el pensar de esa manera. Lo valoró menos que otros dioses, desconociendo que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. No fue Moisés, no fueron los otros dioses, sino Dios, el Todopoderoso. Él era el que iba delante de Moisés. Pero también el pueblo, allí podemos ver nosotros que Dios llamó a los que valoraban su presencia siendo fieles. Dijo, separó Moisés y les dice, los que están con Jehová, venga, porque los demás se habían perdido. Entonces, los que están con Jehová, vengan. ¿Quiénes creen en Dios? Vengan aquí. Y se fueron, se fue un grupo, los levitas fueron ahí. Ellos estaban con Dios. Y luego vino el castigo, vino el juicio contra los demás y Dios los juzgó. Murieron muchas personas porque no respetaron la presencia del Señor. También no solo podemos ver a los que eran fieles, sino podemos ver a los que no valoraron su presencia, siendo infieles a Él. cuando dice la palabra del Señor que Moisés estaba en el monte, estaba bajando, oyó la lluvia, la bulla, y luego dice: algo está pasando abajo, hay una fiesta, no es adoración a Jehová, el pueblo se ha rebelado, estaban adorando a su becerro, estaban regocijándose, dice una versión de la Biblia, pero esa palabra, esa acción era más un descontrol, un desenfreno inmoral. Se pusieron a hacer cosas desagradables ante Dios. Así estaba el pueblo. Entonces, fueron infieles a Él. Y como es un ejemplo para nosotros, debemos tomarlo en cuenta. Esto es importante. La forma correcta de valorar la presencia de Dios. ¿Cuál es la forma correcta? Y vamos a ver lo que pasó. La forma correcta de valorar la presencia de Dios. Viendo y reconociendo la presencia de Dios en su liberación de Egipto. Fueron liberados. Los egipcios tenían muchos dioses y Dios fue juzgando a todos esos dioses. Y al final podemos ver que el Dios verdadero era Jehová. Ahí observaban, también observaban la señal de la presencia de Dios. Lo que pasó en Egipto, hermanos, tenía un propósito. Esta fue una época de acontecimientos extraordinarios, una época de milagros, y tenía dos razones, dos propósitos. Un propósito era que viera el pueblo de Israel y de Egipto que Dios era el que controlaba todo. Él tenía el control de todo, no los demás dioses, no el faraón, no el pueblo egipcio, sino Dios tenía control de todo. Y no podían hacer nada los dioses, ni el liderazgo de faraón. Pero también, la otra razón, el otro propósito era que el pueblo de Israel reconociera a Moisés como líder. Hermanos, si Dios pone a una persona en el liderazgo, si Dios pone a esta persona, nosotros debemos obedecer y debemos respetar, debemos sujetarnos, porque Dios lo pone. Eso va a ser siempre así. Entonces Dios dice: aquí va Moisés, yo estoy con él, así que ahí lo tienen, sigan a Moisés, él es mi siervo. También en el capítulo 33 y versículo 10, ahí encontramos algo que el pueblo hizo. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. En la otra versión, en la versión 60, dice: y adoraba. Tenía su tienda. Pensemos ahora, su casa. Piensa en su casa. ¿Dónde está su casa? Mira la presencia de Dios, reconoce la presencia de Dios, se pone de pie frente a su casa y adora. Ahí, con su familia. Señor, te adoro. Tú estás. Entonces nosotros dirigimos a la familia para adorar a Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Se levantaba cada uno frente a su tienda y adoraba a Dios. Es que miraba la señal. Ahí había una señal, que cuando bajaba la columna de fuego o de nube, ahí decían: ahí está Dios. se ponían en pie, respetaban y adoraban. Esperaban recibir de Dios el mensaje y la bendición, la dirección. Hermanos, valoremos profundamente la presencia de Dios, tomando en cuenta que Él es nuestro Salvador. Solo estaba viendo las letras de los cantos al inicio. Habla de un cordero inmolado. La presencia de Dios está aquí. Jesús está, cordero inmolado. Cuando Él sufrió por nosotros, su cara, su rostro fue desfigurado. Era irreconocible. Cuando lo miraban, no parece que sea Jesús. Estaba todo desfigurado. Y Él está ahí. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y como eso, nosotros venimos y le decimos, gracias. Tú moriste por mí, tú sufriste por mí. Pero también Él es Señor. Él tiene la última palabra. Él es el que nos dice qué debemos hacer. Él es Señor. Y es Rey y Rey de Reyes. Yo los invito para que leamos unos versículos en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Solo escuchemos, meditemos en lo que Dios nos dice ahí. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Está clara la palabra de Dios? Está muy clara la palabra. Ejemplo, advertencia, no hagamos eso. La presencia de Dios, valoremos esa presencia de Dios y no vivamos como vivió el pueblo de Israel. Para practicar, uno, como líderes, usted tiene liderazgo, dirige a un grupo, evaluemos si estamos valorando la presencia de Dios, evaluémonos. Yo me evalúo y digo, estoy valorando la presencia de Dios, haciendo lo que Él nos pide al guiar a su pueblo. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios espera. Necesitamos hacer una evaluación. Número dos, cuidado. No adoremos otros ídolos en lugar de reverenciar y adorar a Dios. Tengamos cuidado con eso, porque sí podemos poner a alguien más en lugar de Dios. Y tres, busquemos y valoremos la presencia de Dios y después cumplamos con la misión que Él nos encomienda. Primero, valoro yo la presencia de Dios, lo respeto, le obedezco y luego cumplo con mi misión. No es cumplir con mi misión sin valorar la presencia de Dios. Recordemos que Dios siempre está con nosotros. Si usted está al frente de un grupo, recuerde que no está solo. Dios está con usted. Él es su fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Así que adelante, si tenemos en algún momento desánimo, decepción, si nos desesperamos, recordemos que Dios está con nosotros. No estamos solos. Creemos en nuestro Dios, hermanos, valoremos su presencia. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos el ejemplo del pueblo de Israel y su liderazgo como advertencia para nosotros. Señor, tú sabes cómo está cada uno de nosotros delante de ti. Pero Señor, tú siempre estás con nosotros y queremos valorar profundamente tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.